El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día lunes 3 de septiembre, ya estamos.
¿Y eso que pasaste agosto? No sé cómo.
Ya, arrastrándome. Sí. Para llegar al verano de septiembre. Fíjate que tuvimos 29 grados de temperatura máxima hoy día.
Increíble, se parece, te parece. Bueno, primavera en su plenitud, así como, no más, como esa primavera que ya está entrando al verano.
Para mañana 32 de máxima, eso es verano puro.
Ah, no, claro, eso
y
es
30 también.
Fines de enero.
Verano puro, 5 de mínima, 32 de máxima. El miércoles viene un bajón, especialmente en la madrugada y en la mañana se va a nublar, va a entrar como un poco de neblina, viento y cae la temperatura máxima a 17 grados, pero nos recuperamos el jueves.
Ah, entonces para 26. el miércoles cuando esté más fresquito te invito a un Paco Latte.
A mí me da un poco con medias lumas o sin medias lumas.
Con dos medias lumas.
Oye, qué joda. ¿No bueno, se toman en serio estas iniciativas tan nobles de Carabineros de Chile?
Esto es una iniciativa de Carabineros de Chile que ha generado mucha risa y mucho humor, algunos sanos y otros no tanto, en las redes sociales, que consiste en una vez al mes juntarse con la ciudadanía en los cafés Starbucks a tomarse un café. Starbucks cuyos valores, pasé camino acá para no informar sin conocimiento causa, pasé por uno y de 3 lucas para arriba, por lo menos, más de 3.000 pesos.
¿Pero invita a Carabinero?
No, ¿cómo se te ocurre? Es un día al mes en que además los Starbucks regalan unas especies de degustaciones de café cuando están probando máquinas o no sé cómo es la historia, y entonces esa ocasión la van a aprovechar para desplegar al personal de las patrullas vecinales por los cafés Starbucks a conversar con la gente y así recuperar su credibilidad ya, después de todas estas situaciones.
Que no ha terminado.
Claro, a invitar, lo único que invitan son las medias lumas.
Las medias lumas, ojalá que no. Oye, y si yo quiero ir, voy nomás.
Claro. No, pero te compras tu café o te agencias tu café.
Sí. Pero yo no necesito estar en una lista de invitados ni nada. Tengo que...
Tú vas y ella va
y
a
ahí va a haber Carabinero.
Un amigo en tu camino.
¿Y cómo es en el Starbucks? ¿Es en castellano o en inglés la conversación?
Son bilingües, creo, estos funcionarios. Pero en general van a preferir el español. Puede que hablen creol.
Por si van, claro.
Por si llegaran los haitianos, que los tratan tan bien, además.
Muy bien. Yo entiendo que esto, porque leí una cosita por ahí, de que esta iniciativa que ha lanzado Carabineros es un remake, digamos, o una versión de una que existe en Estados Unidos, entiendo que en el estado de California, que se llama Coffee Cup. Debe salir en alguna película auspiciada por Starbucks también. Coffee Cup. Entonces acá tenemos el café latte. ¿Así se llama? ¿Cómo se llama?
No, Paco Latte. Le pusieron en las redes. Lo que pasa es que hicieron un hashtag bromeando con esta iniciativa. Y el hashtag es Paco Latte. Y es trending topic. Hasta esta hora todavía está.
Pero está bien, es un buen que se tome con un poco de humor.
Bueno, sí, porque a lo mejor
funciona la cuestión. Miren, una de esas conversas, o sea, con
por lo menos
gente.
Para el Starbucks va a ser una gran
publicidad. O sea, para el Starbucks del después, claro.
Para Carabinero, bueno, con justa razón muchas personas lo califican de una iniciativa poco seria, un poquitito de ironía e insultante contra la inteligencia del chileno, tratar de recuperar credibilidad respecto de situaciones tan extremas como el fraude más grande que se conociera en la historia del Estado de Chile, con un cafecito conversado.
Ahora, los Starbucks están en solo una zona de Chile.
También han respondido desde la institución, que no es así, que también hay en San Bernardo, en Maipú y en Estación Central. No me consta, pero
ni lo uno,
salen
ni lo otro,
algunos
ni
descargos. Salen algunos descargos.
¿Tú vas a ir a tomar café para cachar cómo es o no?
No.
Deberías ir. ¿Tu alma de reportera dónde está?
No, prefiero que me... Lo leo en las redes sociales.
No, pero es que las redes sociales tergiversan.
Esa es mi nueva manera de empatarme.
Las redes sociales tergiversan. Yo creo que tú, en el centro, que es tu hábitat natural, ahí hay Starbucks en distintas partes en el centro de Santiago. Entonces tú deberías darte un tiempo e ir con ropa como la que tienes ahora, que es super ad hoc, porque está en tonos de verde, y vas a tomar café con Carabineros de Chile y después nos cuentas la experiencia. Yo creo que el país lo espera. Tus auditores lo esperan.
Oye, ¿y te cuento otras noticias?
Pero tienes que comprometerte primero a ir a tomar café con Carabineros.
Bueno, ya. Y vengo y te cuento la conversación.
Cuentas todo.
Y si es muy fome.
Cuentas todo.
Que es lo más probable.
Lo cuenta en 10 segundos. Pues si es entretenido, lo cuenta más.
Voy a averiguar las fechas, porque es una vez al mes.
Exactamente.
No es a cada rato.
Sí, por supuesto.
Ya. Ayúdame tú si es que se me pasa.
Si yo veo alguna fecha, te la anoto para que tú vayas.
Oye, se acaba de conocer el acuerdo político, por lo menos, entre la DC, el PPD y el gobierno para el nuevo salario mínimo.
Sí.
Y es tan absurdo esto, que es exactamente lo que votaba la oposición antes del veto.
Así es.
Antes del controvertido veto. Se trata entonces de elevar, hay una sola variante, pero se trata de elevar a 187 mil pesos a fin de este mes de septiembre, 301 mil pesos a partir de marzo, y la plurianualidad quedó para 2 años.
¿Qué era lo que se había acordado?
Exacto, sobre un 2,5% sobre el IPC, o sea, un reajuste real de 2,5. La única modificación es que para reparar el daño causado por la pérdida del reajuste de agosto, que finalmente son 10 mil pesos menos de cada trabajador que gana el sueldo mínimo, que no son pocos, se va a reajustar a fines de septiembre, no a 286, sino que a 287. Se eleva 1,000 pesos más. Entonces, hasta marzo serían, ¿cuántos miles de pesos los acumulados? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Son 7,000 pesos. Les van a quedar debiendo 3 lucas. Pero como vino la compensación del papel higiénico, se netea con eso.
¿Vamos a volver sobre esto o comentamos un par de cosas al tiro?
Comentemos.
Ya, yo te quiero decir de que esto es de la ridiculez total.
¿Por qué dices una cosa así?
Porque...
Tú siempre con tu inquinia.
Sí, yo soy mal pensado y mala persona.
Debieras tener redes sociales.
Sí. No, pero imagínate cómo sería eso. Yo te quiero decir, todo lo que pasó... Para llegar a exactamente donde mismo, pasando entre medio por los llantos presidenciales de que esta es una posición obstruccionista, por la barbaridad de que los intendentes en bloque se dedicaran a señalar de manera muy agresiva y de una manera que es incluso riesgosa a los parlamentarios de la zona que votaron como votaron. Que la ministra secretaria general de gobierno diga, ponga lo que puso en redes sociales, que a ti te gustan tanto, diciendo aquí están, estos de las luces rojas son, ellos le quitaron a usted su reajuste, etcétera, etcétera. Todo lo que supimos. Para que, ¿cuánto tiempo pasó? Menos de una semana.
Menos, pues esto fue el jueves.
Ya. O sea,
miércoles en la noche se votó.
Al segundo día hábil posible, tenemos un acuerdo que ahora todos celebran, que es exactamente lo mismo que se había planteado y que se había votado favorablemente.
Espérate, y el presidente Piñera el fin de semana, para agregar a tu lista de efectos colaterales de esta verdadera guerrilla del veto, ha dicho que la oposición tiene gente antipatriótica.
No, pero eso te digo, ha sido
y
insólito.
Gente que desea negarle la sal y el agua al gobierno. ¿Tú sabes de dónde viene el dicho aquí, el de las, negar la sal y el agua?
La sal era el sueldo en los tiempos muy remotos. Y el agua, habría que preguntarle a Endesa, porque ellos son los dueños del agua.
No, pero hay un dicho popular, no chileno, que dice nadie se le niega el agua. Pero ¿quién dijo le negaremos al gobierno la sal y el agua?
¿Cuándo fue eso? ¿Aquí en Chile?
Sí.
Eso fue en el gobierno de Frei Montalva y fue Aniceto Rodríguez.
No, Corvalán.
Corvalán, yo entiendo que fue Aniceto.
No, fue Corvalán. El mismo de las verdades que tienen patitas cortas.
A él le decían el patitas cortas a Corvalán.
Le decía, pero y por eso, porque decía que las verdades.
Corvalán tenía dichos muy notables.
Por eso yo creo que. Pero me entró la duda, porque confío más en tu memoria histórica para esos años.
Pero yo no había nacido. Sí, en el gobierno de Frei Montalva, y eso se expresa, ¿sabes en qué? Entre otras cosas, que Frei Montalva quería ir. Es decir, Frei Montalva tenía un viaje a Estados Unidos. Estaba invitado con un viaje de Estado a Estados Unidos en ese tiempo. Y tú sabes que el Senado autoriza que el presidente viaje, o la presidenta viaje, y que es un trámite, qué sé yo. Y el Senado le negó. Se juntaron la izquierda y la derecha, que unida jamás será vencida, y le negaron y Frei no viajó el permiso constitucional. Y ahí es donde se expresa. Yo creo que fue Aniceto Rodríguez en representación del Partido Socialista en su momento, creo, pero puede ser Corvalán. Le negaremos la sal y el agua a este gobierno porque era la otra cara de no sé qué cosa. Corvalán tiene otra que es buenísima, porque dice, todos le apuntan a describir la problemática, pero fallan en la solucionática. Esa también era de Corvalán típica.
El muy campechano.
Era
Oye,
así.
Pero sí, efectivamente era tan previsible este resultado. Que haber desplegado esta diatriba de odiosidades a la que se
Muy
expuso
mal.
Finalmente el gobierno, porque eso nunca va a caer bien en la ciudadanía. Es de esas cosas que algunos investigadores más o menos pedantes dicen que están estudiadas. Es de esas que están estudiadas.
Muy estudiadas.
Muy estudiadas.
Incluso
a nadie
hay
le gusta.
Hay varios libros sobre eso.
Mucho, hay una literatura muy abundante.
Si tú no la has revisado, no es mi culpa.
No es mi culpa tampoco. Yo la revisé.
Sí, yo sé que tú la has revisado. No la revisé toda,
y en
pero
algunas
buena,
páginas
gran parte.
De algunos capítulos de estos anales de la estudios de opinión pública, está muy claro que en general este discurso odioso, este discurso emplazador, esta inquina con la que el gobierno caracterizó su lenguaje después de el rechazo del sueldo mínimo y hasta la entrevista del fin de semana del presidente Piñera, no ha tenido un buen resultado ni va a tener buen rédito político para el gobierno. Además de decirlo yo, tú, que ya con eso sería más que suficiente, no, pero lo han dicho varios analistas y columnistas.
Pero te das cuenta que ahora tienen que hacer un discurso como diciendo agradecemos a la oposición, claro, que podamos tener...
Por no negarnos la sal y el agua.
Sino
y
que
por,
la sal nomás, que hace
pésimo para
la presión.
Y por ser tan patrióticos.
Claro, son tan patrióticos que nos dieron agua, nos negaron la sal en un gesto para ayudarnos a cuidar nuestra salud, porque la sal hace mal para la presión. Es todo muy, muy, muy... Muy absurdo, muy absurdo.
Bueno, y en el otro problema que tiene este gobierno, que es la contaminación en la zona de Puchuncaví y Quintero, se produjo un incidente ahora en Ventana y hubo que cerrar 13 chimeneas, me parece que se llaman, donde se procesa el cobre. Esta planta de Codelco, que es Ventana, se tuvo que cerrar.
Fundición.
Sí. Y quería contarte, te lo comenté antes, pero para compartirlo también con nuestros auditores y nuestras auditoras, que estuve googleando. Hay veces que es bien entretenido y no llega a resultados bien interesantes.
No, sí.
Estuve googleando proveedores de metilcloroformo, que es uno de los componentes. Sí, es que lo googleé tanto que...
Metilcloroformo.
Que es una de las sustancias que los primeros monitores de la zona y los médicos de las personas intoxicadas de las comunas afectadas dijeron que eran las que tenían el efecto tóxico sobre los organismos. Y puse proveedores de esto.
y me salió que el metilcloroformo es lo mismo que el tricloroformo. Y uno de sus proveedores, el primero que sale en la lista, me derivó a una página web que se llama kiminet.com, que informa sobre proveedores de productos químicos.
Por cierto.
Y adivina quién sale, el primer proveedor de este.
Voy a adivinar, pero me lo contaste hace como 10 minutos. Oxykim.
Oxykim. Así que otro pelo para esa sopa.
Ahora, el que se lleva el premio a la genialidad mayor en todo este tema, uno diría la ministra Schmidt. Naca. Podría decir la gente de no sé dónde, no. El gran ministro Santelice.
Ah, no, claro. Que tuvo que disculparse y ya.
No, será un problema de mal olor. ¿Qué gente más respingona la de Quintero?
Claro,
mal olor.
¿Se cree? Si son unos pobres roticuatos.
Tanto, y que tanta cosa con un poquito de mal olor y les duele la cabeza a los niños.
O sea, todo les pasa, po.
Oye, no lo pueden soltar a Santelice, yo creo que lo tienen que mantener guardado en la oficina todo el rato. Sí. ¿Qué gracia puede tener como ministro? Pues no ha hecho ni una buena.
Francamente, no puedo responderte a esa pregunta, no estoy preparada. Voy a estudiar un poco más.
Pues ¿en las que se ha metido?
Sí.
Vamos a Argentina.
Bueno, un poquito antes, decirte que el mundo de la oposición tiene su propio lío con la celebración del no. No,
eso es más ridículo que el tema.
Es casi más ridículo, pero para ser ecuánime, sí. Cada uno tiene ahí su tontera. Y sí. Bueno, en Argentina, finalmente, temprano esta mañana, se conoció el discurso del presidente Macri, que siempre confundo con Macron, pero no es el mismo. Este es de Argentina.
No, porque son de países diferentes.
Sí.
Que quedan cerca, pero pero no es lo mismo. Oye, antes de seguir con Macri, aclaremos un poquito el lío de la oposición, que es esta cosa de la celebración del 5 de octubre, y en el cual la Democracia Cristiana no quiere celebrar con el Partido Comunista, porque el Partido Comunista avaló la violencia en tiempos de la dictadura. No, una cosa de una ridiculez. Pero Tellier, que también cuando le tiran un combo responde con un hacha, no me acuerdo qué cosa le dijo, entonces la Democracia Cristiana dijo, no voy, celebren con los otros, esa es una pelota.
No va a haber celebración del triunfo del no. O sea, lo ideal sería que alguna organización social o algunas tomaran el toro por la asta y armaran su propia organización.
Que debería ser uno de los grandes días de la democracia chilena.
Sí.
Se murió.
Y no invitaran a ningún presidente partido de estos dinosaurios que parece que cada día están entendiendo un poco menos.
Volvamos a lo de Argentina.
Bueno, se conoció el discurso, se conocieron las medidas, una compactación, dijo el presidente Macri de su gabinete.
Lo achicaron.
Lo compactó. Y, le va a subir los impuestos a los exportadores. Una de las medidas más fuertes junto con un recorte fiscal importantísimo.
Oye, vamos a tomar contacto con el periodista argentino, productor de televisión de C5N, Claudio Martínez, que habitualmente tiene la gentileza de conversar con nosotros para ponernos al día y referirse a la situación política en su país. Claudio, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte y muchas gracias de nuevo por tu gentileza.
Encantado, Felipe. Buenas tardes para todos ustedes. Espero que estén bien.
Nosotros muy bien. ¿Cómo han tomado ustedes la compactación de sus ministros? Que es que achicaron el gabinete, no que compactaron a los ministros. Los ministros siguen todos del mismo porte, pero algunos ya no son ministros, ¿no? Eso fue lo que pasó.
Exactamente, Felipe. Mira, hoy la Argentina amaneció teniendo, por decirlo de un modo metafórico, un trabajo, una ciencia, una salud y una cultura más chiquita de la que tenía la semana pasada, porque hasta la semana pasada todas esas áreas tenían un ministerio que respondía por las políticas públicas que tenían que desarrollarse en cada una de ellas. Y hoy, luego del mensaje del presidente, cuando se conocieron los detalles de las medidas que estuvo elaborando el gobierno en su conjunto durante el fin de semana, nos enteramos que esas áreas, algunas vitales para el desarrollo del país, dejan de tener ministerios y pasan a compactarse, como bien lo decías vos, con otros ministerios. Y, por ejemplo, el Ministerio de Salud pasa a estar vinculado con el de Desarrollo Social, pero liderado por una persona que es experta en desarrollo social, en planes sociales, pero no en salud, como Carolina Stanley. Que el Ministerio de Educación va a absorber las áreas de ciencia y de cultura, y bueno, es lo que está pasando en la Argentina. En la Argentina de hoy, Felipe,
ahora esto,
estamos procesando, se llama, te escucho.
Esto, Claudio, forma parte de lo más simbólico, porque finalmente es una señal como para decir vamos a ahorrar dinero con esta aparato del Estado que se achica su mínima expresión, pero lo más grave, entiendo yo, es la supresión de algunos subsidios de transporte, de electricidad, y los impuestos a las exportaciones que ya al gobierno de Cristina Macri, Cristina Kirchner, perdón la confusión, le costó crisis social más o menos importante. ¿Qué se espera? ¿Qué tipo de reacciones ha habido ya en relación a estas medidas económicas?
Bueno, obviamente hay mucha preocupación en el sector agrícola exportador, que había tomado, primero fue uno de los sectores que apoyó más fervientemente al presidente Macri desde el comienzo, desde antes del comienzo. No se olviden que la candidatura de Mauricio Macri en 2015 tuvo un apoyo muy, muy significativo en las zonas donde la producción agropecuaria es fuerte en nuestro país, en la zona núcleo de la provincia de Buenos Aires, pero también en la provincia de Santa Fe, en Córdoba, en Mendoza, en Entre Ríos. O sea, hubo lugares donde la candidatura de Mauricio Macri en 2015 tuvo un gran apoyo del sector agrícola, que se sentía discriminado y maltratado por el gobierno de Cristina Kirchner, y con el cual había tenido un enfrentamiento muy serio allá por el año 2008. Obviamente, lo que vino ocurriendo desde ese momento, cuando las retenciones a las exportaciones agrícolas eran del 35% hacia el final del gobierno de Cristina Kirchner, hubo una reducción significativa. Hoy están apenas por encima del 25%, o sea que en estos 30 y pico de meses de gobierno de Mauricio Macri, 32 meses, se redujeron casi un 10%. Y había un plan de continuar esa reducción de subsidios, mejor dicho, de retención a las exportaciones agrícolas. Incluso en el acuerdo con el Fondo Monetario le sugirió al presidente Macri que detenga esa reducción de retenciones, porque necesita equilibrar las cuentas fiscales y estaba cediendo muchísimos recursos impositivos que no estaban ingresando a las arcas del Estado y que quedaban en manos de los exportadores agrícolas. El presidente en principio se había negado a reducir las a detener la reducción de las retenciones, pero ahora tuvo que dar un paso en contra de sus propias convicciones y en contra de su propio núcleo duro.
¿Y cómo han reaccionado?
Núcleo que lo llevó a la presidencia.
Sí, ¿cómo han reaccionado?
Bueno, eso es algo que se verá por ahora, y digamos, tampoco es que ha aumentado nuevamente al 35%. Lo que por el momento ha sucedido es que ha detenido la secuencia de reducción en las retenciones. Por lo tanto, no es un problema tan serio. Si vos te fijás, hay dos factores cuando uno analiza las retenciones a un producto exportable. Una de ellas es la tasa que cobra el Estado, que es esto lo que se ha de algún modo congelado en ese 25%, que no va a seguir bajando. Pero el otro factor determinante es el tipo de cambio. Y ustedes piensen que cuando empezó este año, 2018, el tipo de cambio estaba en 18 pesos. Uh-huh. O sea, el dólar, cada dólar costaba 18 pesos, ahora cada dólar cuesta 39 y casi 40. O sea, lo que estos señores exportan gastando en pesos en nuestro país, han conseguido un aumento muy significativo de sus ingresos en lo que va de este año. O sea, que les detengan en este momento la secuencia de reducción de retenciones no es un dato tan negativo para el sector agropecuario. Y lo que dijo el presidente esta mañana en su discurso fue, bueno, a mí me parece que es un impuesto muy distorsivo, el impuesto de las retenciones, porque afecta la generación de trabajo en un sector dinámico como el campo, estoy citando las palabras del presidente, uh-huh. pero me veo obligado en este momento, donde todos tenemos que poner el hombro para que se solucionen los problemas que tenemos, y que tenemos problemas de ingresos y tenemos problemas también de déficit, me veo obligado a detener esa secuencia de reducción de las retenciones agrícolas. Por lo tanto, este es uno de los temas.
Es uno de los temas. Claudio, y en general, ¿cómo ha tomado los sectores, en fin, los dirigentes de los distintos partidos, de las organizaciones sindicales en general, esta decisión de Macri, en general, el paquete de decisiones, y esta declaración de que Argentina está en emergencia?
Bueno, hay mucha preocupación, Felipe, hay una preocupación enorme. O sea, es que en este mismo momento, hay un abrazo simbólico al Ministerio de Ciencia. La comunidad científica, que es una comunidad importante en la Argentina, una comunidad de intelectuales, de tecnólogos de alto nivel y de alta capacitación y de mucho involucramiento en la discusión política, está realizando un acto simbólico abrazando al Ministerio de Ciencia, que pierde ese estatus. O sea, va a ser una Secretaría de Ciencia a partir de hoy. Lo mismo está pasando en el sector industrial. Ayer, día 2 de septiembre, se celebró el Día de la Industria en la Argentina. Por haber sido domingo, la celebración pasó para el día de hoy. Y eso que iba a ser una celebración, un cóctel, un brindis entre los sectores vinculados a la industria, se ha convertido en un hervidero, en un espacio donde hay mucha gente preocupada, hablando entre sí, formulando declaraciones fuertes, señales fuertes de incógnitas sobre el futuro de la economía argentina. En este momento también el ministro de Hacienda, Nicolás Rujón, está viajando a Washington, donde se va a reunir con los funcionarios del Fondo Monetario Internacional para someter a la opinión del fondo todo este paquete de medidas para ver si el auxilio extra que necesita la economía de nuestro país puede instrumentarse a través del FMI y de su titular, la señora Christine Lagarde. Hay un clima de muchísima preocupación. Los sectores sociales están también con mucha demanda de soluciones en este momento. Si bien el presidente habló de un refuerzo de los planes sociales para los sectores más vulnerables, todavía hay muchas incógnitas con relación a esa medida, Felipe, porque no se sabe bien cuánto va a ser, cómo se va a implementar, y todavía no sabemos o no queremos saber, se diría, cuál es el impacto real de semejante devaluación en el índice de inflación. El plan del gobierno era, cuando hizo el presupuesto nacional para este año 2018, decían que la inflación iba a ser de un 10%. Eso es lo que está presupuestado en septiembre, hace un año, en septiembre de 2017. Decían que todo este año iba a ser del 10%. Después se corrigió esa pauta hacia un 15%. Y hoy se está hablando de un 25 y hasta de un 50% de inflación anual, lo cual es altísimo, lo cual ha licuado todas las posibilidades de recuperación del salario de los trabajadores.
Claudio, te queremos agradecer una vez más, Claudio Martínez, la gentileza de conversar con nosotros, y seguramente si te vamos a seguir molestando para ir tomando el pulso de cómo se desarrolla esta situación allá en tu país. Un millón de gracias, como siempre. Un gran abrazo, Claudio.
Igualmente, para mí es un privilegio que me permitan acercarle a los queridos hermanos chilenos un punto de vista de lo que está pasando aquí en la Argentina. Un abrazo para todos.
Gracias.
Gracias. Buenas tardes, Claudio.
50 mil millones de dólares es lo que tiene que conseguir esta delegación que partió a visitar al Fondo Monetario Internacional para poder, que en realidad es un anticipo de un fondo que ya estaba comprometido, un préstamo.
Pasar del pronóstico de inflación del 10 hasta llegar a un pronóstico de 50% es un derrumbe de la economía. Y si tú le agregas un dólar que estaba a 18 y ahora está a 30, Dios mío.
Figúrate.
Ahora, para los exportadores, se van a forrar en este rato.
Sí, pero es que... ¿Ah? Pero los van a poner
y no van a poner la plata en los bancos para que no le hagan un corralito. O sea, esto va a ser... la situación... Vamos a ver cómo se resuelve políticamente, por otro lado. ¿Qué va a pasar con Macri?
Es que no nos detalló las medidas de contracción fiscal, pero se van a eliminar políticas sociales.
Muy importante.
Y eso en Argentina no es gratis.
No.
Así que vamos a una pausa mejor.
Vamos a una pausa y seguiremos mañana hablando de Argentina de todas maneras. Pausa y ya volvemos, ¿te parece?
Sí.
Thank you.
En La Radio que Piensa también les ofrecemos más de 90 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos recomendamos La Mujer que Fui, de la periodista Patricia Andrade, Bosellur, del periodista Ignacio Briso Ortega, Lo Mejor de un Bello Sino, del ingeniero Sergio Jara Díaz, Las Cruces para Siempre, de la periodista Miriam Carmen Pinto. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí en nuestra emisora. Miguel Claro, 509, Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio. Radio Universidad de Chile, 102.5 y radio.uchile.cl les invitan a escuchar Avenida Salud Chile, espacio que te permitirá conocer de manera periodística las distintas áreas de la salud. Entrevistas, informes, tecnología y las últimas novedades sobre esta área. Conduce el periodista Marcelo Rojas. Avenida Salud Chile, todos los miércoles a las 11 horas. En el 102.5 de la banda de frecuencia modulada, la radio que piensa. Ediciones Radio Universidad de Chile tiene el agrado de invitarles a la presentación de un nuevo libro de nuestra colección, Cuidar a un Adulto Mayor, de Josefa Palacios. Esta investigación será presentada por Alejandra Sepúlveda, directora ejecutiva de Comunidad Mujer, y Claudia Serrano, investigadora y ministra de Estado de Michelle Bachelet. Lo invitamos a nuestra sala máster el próximo martes 4 de septiembre a las 19 horas en Miguel Claro 509, Providencia. No se lo pierda.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, los quiere invitar cada viernes a las 20 horas a escuchar Conexión Patrimonial, sonidos de la geografía humana.
Un microespacio dedicado a valorar los tesoros humanos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Cada viernes a las 20 horas por la 102.5 FM, la radio que piensa, porque aún tenemos patrimonio ciudadanos.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondar Regional 2018.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y ya estamos conversando con nuestro panelista invitado de hoy. Tenemos el gusto de compartir la segunda parte del programa con Andrés Filbaum. ¿Sigue siendo vocero nacional?
No. Ahora es la Vale Saavedra.
Es la Vale Saavedra.
Sí, efectivamente.
Pero bueno, es un dirigente de hecho, sí, izquierda autónoma.
Sí. Y como son tan jóvenes, uno le puede decir un dirigente histórico de izquierda autónoma, que se sienta más viejo.
¿Ah? Fundador.
Fundador, sí, de la izquierda autónoma.
Expresidente de la FECH.
Ingeniero de transporte. Y que estás trabajando, además.
Estoy haciendo el doctorado y trabajando en investigación en la universidad, de hecho.
En la Chile.
En la Chile.
Eso.
Pero le gusta la Católica.
Sí. Hijo de Bello. Que yo cuando le decía
hijo
eso.
Hijo del señor Filbaum, pues no jodas. No venga a poner problemas de ese carácter.
La otra talla era cuando nos decía, no, yo soy hija de Bello. Uy, yo pensé que eras más joven, fíjate.
Mira. Bueno, vamos a lo nuestro.
Yo te quiero preguntar al tiro por una columna que me llamó tanto la atención, pero la encontré un poquito delirante, para serte franca, de Mayol. Uf. En el Mercurio, en el mostrador.
Del Arcángel Gabriel.
Del Arcángel Gabriel y del ácido bórico. Sí, que, bueno, en el fondo es una crítica llena de sarcasmos en contra de Gabriel Boric, diputado de la República, por haber reconocido violación a los derechos humanos en Venezuela, Cuba, y haber instado al Frente Amplio a, bueno, reconocer las violaciones a los derechos humanos en todas partes.
A ver, yo creo que Mayol y Álvaro es testigo que esto es...
Álvaro no vino.
Felipe, sí. Felipe es testigo de que...
Mañana te lo traen.
De que esta no es una crítica oportunista. Alberto Mayol, desde nuestro punto de vista, siempre ha estado construyendo más para él mismo que para otro lado, digamos. Entonces yo no lo tomaría muy en serio, para ser honesto. O sea, creo que más aún ahora que está buscando, digamos, polemizar de cualquier forma para mantenerse como un personaje visible, sí, pensaría yo. Creo que efectivamente quizás la parte de fondo más interesante de la discusión, que ya pasó un poco, digamos, de moda la discusión respecto a lo que fue la columna de Gabriel Boric, pero es, por supuesto, ahí hay algo más interesante para discutir, pero creo que más encima la forma en que lo plantea Mayol tampoco construye nada, digamos. O sea, creo que para una fuerza que promueve en el fondo construir una visión de izquierda propia del siglo XXI, que se haga cargo de los aprendizajes que de todo lo que fueron los socialismos reales del siglo XX y también de lo que han sido estos procesos en Latinoamérica durante las últimas décadas, por supuesto que hay una discusión bien rica para dar ahí. Yo creo que la columna de Alberto Mayol no contribuye ni un centímetro a eso, solamente es para intentar, como digo, levantar un poco de polvo y ver si es que alguien quiere discutir con él. Yo no le daría, para ser honesto, más por la que eso.
Lo que sí hay es una diferencia que existe en otros conglomerados y exconglomerados que ya no son tales, respecto de cómo calificar la situación de los derechos humanos en algunos países y no en otros, porque Claudia Mix dijo, por ejemplo, que en Nicaragua no se están violando los derechos humanos. Y a eso responde, entiendo yo, Gabriel Boric, o al revés, no sé quién fue primero. Pero hay allí diferencias dentro del Frente Amplio.
O sea, sin duda. A ver, yo creo que el Frente Amplio tiene algunos ámbitos en los cuales está bien que tenga diferencia y otros elementos que son fundantes en los cuales tiene que ser capaz de construir una postura unitaria, digamos. Y creo que dentro de todo se ha logrado un equilibrio razonable en eso, pero sin duda falta un mucho mayor desarrollo tanto de las diferencias como de las coincidencias, digamos. O sea, acá creo que no nos sirve de nada ser conformistas, sino que entender que, claro, el Frente Amplio es una coalición que todavía es más o menos germinal y por lo tanto es entendible que hayan cuestiones que se estén trabajando, pero hay que avanzar. Yo creería que el gran problema en particular con respecto a la discusión sobre la crítica a los gobiernos progresistas en la región, por ponerlo de alguna forma, es que ha sido una discusión muy de cuña, una discusión muy de quién toma una posición más contundente, pero es una discusión que poco nos ha permitido profundizar en por qué cada uno de estos procesos, que son procesos además bien distintos, ha terminado lo que terminó, digamos. O sea, yo creo que es una locura comparar Cuba con Nicaragua o Venezuela, o sea, sin ninguna duda, comparar lo que fue la Revolución Cubana desde los 50 hasta ahora con procesos que son mucho más nuevos. Nicaragua, el sandinismo desde los 80 hasta ahora, y Venezuela, que tiene un par de décadas, y cada uno con un trayecto muy distinto, y además con un presente muy distinto, creo que no sirve de mucho. Y me parece que además, una cuestión que sí, como fuerzas de izquierda, tenemos que ser muy claros, es que esta suerte como de empate o de interpelación que muchas veces la derecha intenta hacer, no ha lugar nomás. O sea, es muy distinto que a uno le pregunten qué es lo que opina de Venezuela o de Cuba, que la derecha, que tiene dirigentes que fueron partícipes directos, digamos, de la dictadura militar en Chile. Entonces, el famoso doble estándar a mi juicio no cabe, digamos.
Lo que yo entendí de la columna de Gabriel Boric era una cosa bastante simple y tampoco para darle demasiadas vueltas, y muy obvia. Si se viola, si tú tienes constancia de que se violó algún derecho en alguna parte, se denuncia esa violación de derecho. Eso no significa que tú estés condenando todo un proceso histórico, político que allí se haya vivido. Pero efectivamente, si hay presos políticos, hay presos políticos, y eso no debe ser. Punto. A mí me parece que es una cosa bastante elemental. Ahora yo no sé por qué le cuesta tanto a la izquierda de nuestro país afrontarlo con simpleza, una cuestión que es distinta a la discusión, lo que tú dices, Andrés, la discusión de todo el proceso revolucionario cubano, largo y tan importante en los desarrollos políticos, para bien y para mal, que el hecho de que efectivamente hay problemas con los derechos humanos en Cuba, pues son cosas que...
O sea, es que, a ver, yo creería que no es tan distinto en la medida que, si es que uno, no sé, se declara admirador de lo que fue la Revolución Cubana, como yo creo que somos seguramente todas las fuerzas del Frente Amplio o la gran mayoría. Entonces la pregunta es, bueno, si es que uno reconoce que hay violaciones a las libertades civiles, por ejemplo, allí, ¿por qué un proceso después de... Hoy día más encima, debilitado frente a Estados Unidos, un montón de situaciones coyunturales, digamos, ¿en qué momento el proceso empieza a debilitarse? Esa es la pregunta que,
sí, claro,
que si es que no somos capaces de responder con algún nivel de aprendizaje, es una toma de posición ya para que la gente conozca lo que uno piensa, que por supuesto siempre es importante, pero que no sirve tampoco para ir elaborando una forma de mirar el mundo con todas las dificultades que eso supone, especialmente con el avance del capitalismo de los últimos 40 años, que es mucho más brutal que lo que había en 1959. Entonces, si queremos enfrentar eso y si queremos ser capaces de ganarle al neoliberalismo y queremos ser capaces de construir un sistema que es más democrático, ¿cómo hacemos para aprender de las cuestiones que se hicieron bien pero no caer en los mismos errores, digamos? Y ahí simplemente decir aquí hay problemas tampoco llega a ser suficiente. O sea, en ese sentido, la discusión a nuestro juicio no ha sido, digamos, de todo lo profunda que requiere ser para una fuerza en construcción.
Oye, ¿qué se sabe o cuánto ha avanzado esta idea que se ha informado como muy en goteo de la fundación del Frente Amplio? Una fundación que dirigiría Beatriz Sánchez, que no está claro, se están buscando financiamientos más bien con aportes de militantes, pero que vendría a ser una suerte de centro estudio, me imagino yo, un centro pensamiento para darle más consistencia programática, teórica, a este conglomerado que, bueno, parece que lo necesita, ¿no?
Yo creo que sin duda eso, ese tipo de instancias son fundamentales. Nosotros desde Izquierda Autónoma hemos trabajado durante mucho tiempo con la Fundación Nodo 21, yo diría con harta certeza, digamos, que ha sido un aporte muy importante para la elaboración de la discusión sobre educación, sobre democracia, sobre feminismo, por citar solamente algunos puntos, quizás los más importantes, también incluso sobre política internacional, lo que estábamos discutiendo recién. Hay varios artículos que se han escrito justamente para poder ir mirando qué es lo que ha pasado en Brasil, qué es lo que ha pasado en Venezuela, etcétera. Y me parece que el Frente Amplio, como un espacio político diverso, pero que pretende ir construyendo unidad, requiere eso también, digamos. Requiere ir avanzando en sus definiciones programáticas, en su discusión respecto al modelo de desarrollo que queremos construir para Chile, a cómo se logra ir construyendo un sistema de aseguramiento de derechos sociales que conviva con un sistema económico en el cual el Estado asuma un rol más protagónico, pero que también permite una mayor democracia en términos de participación de los trabajadores. O sea, un montón de preguntas que son históricas, muchas de ellas para la izquierda, otras que emergen mucho más fuertemente en las últimas décadas. Por ejemplo, la protección del medio ambiente, digamos, un tema que en general no fue tan relevante para la izquierda histórica, sencillamente porque quizás en los años 50 nadie se imaginaba lo que iba a estar pasando en, no sé, en Quintero Punchuncabe, digamos. Era una locura imaginarlo hace 100 años, pero hoy día no, hoy día ocurre realmente, y responder esas preguntas no se hace al calor de una campaña, no se hace con cuñas solamente, sino que requiere gente que se dedique a pensar, a discutir, a ordenar las ideas, a contrastarlas. Y para eso se requiere mucho pensamiento, entonces bienvenido sea, digamos.
Porque se ha hecho poco, parece, ¿eh? O sea, en un contexto en que la oposición clásica, me refiero a la ex nueva mayoría, en fin, está en una crisis bien lamentable, al punto que comentábamos en el primer bloque, todavía no saben cómo celebrar el triunfo del no en el plebiscito, que es una fecha esencial para el desarrollo democrático en la historia de Chile, y empiezan a excluirse entre ellos, además, entre los articuladores. Uno pudiera pensar, cuando las encuestas todavía todavía muestran a Beatriz Sánchez con 20 puntos, los principales liderazgos del país están en el Frente Amplio, Sharpe, Boric, Giorgio Jackson, en fin, siguen siendo personas muy bien posicionadas en la opinión pública, pero no aparece un papel articulador en la oposición, a pesar de que los otros elementos que podrían hacerlo la oposición están en crisis. Aquí pareciera que no estamos en crisis, pero estamos en pañales.
A ver, yo creería que en aquellos temas en los que la movilización social ha dictado cátedra en las últimas décadas, es donde el Frente Amplio ha logrado mostrar mayor consistencia y mayor unidad, y creo que eso está bien, digamos. No es coincidencia que el Frente Amplio sea la primera coalición que de inmediato se cuadra con la defensa del derecho a elección y el aborto libre por semanas pero sin causales, por ejemplo. O el primero que sea capaz de responder al CAE 2.0 que presenta Sebastián Piñera. Tiene que ver, por supuesto, con la genética del Frente Amplio, que está muy situada justamente en estos procesos de movilización, que yo creo que tienen un carácter histórico en el sentido de al menos abrir la posibilidad de pensar en un Chile diferente del que se formó con el Pacto de la Transición a fines del año 80, digo. Entonces creo que el Frente Amplio al menos cumple el mínimo que tiene que cumplir, siendo capaz de proyectar y de representar de buena manera hacia la discusión propiamente política, parlamentaria, etcétera, partidaria, las demandas que más claramente han surgido de los movimientos sociales más importantes. Lo mismo con las demandas de No Más AFP. Ahora, sin embargo, efectivamente la posibilidad de tener una iniciativa política suficiente para convertirse en la verdadera oposición a Piñera, yo creería que efectivamente estamos al debe. Creo que ahí hay un déficit orgánico también del Frente Amplio que tiene que ver con cómo logramos ir dotándonos de espacio de toma de decisiones, espacios resolutivos que logren tener, digamos, la dinámica que la política cotidiana exige y al mismo tiempo la unidad para poder enfrentar esos escenarios. Ahora, la unidad no se decreta, digamos. No sé si es que estamos en pañales. Yo creo que en algunos temas sí estamos caminando y hay otros temas donde efectivamente estamos más cerca de estar en pañales.
Hay control de Finter.
Claro. pero como digo, creo que es muy palpable cómo los temas en los cuales el Frente Amplio se siente más cómodo, donde hay una vinculación histórica, sí se ha logrado.
Ahora, yo no lo digo despectivamente, así de todas maneras estamos hablando de un conglomerado que tiene un año y medio de vida, ¿no?
Sí, pero cuando uno casi pasa segunda vuelta a la última elección, hay una responsabilidad histórica que echarse a cargo. O sea, porque tres años después, si lo hacemos mal, quizás podemos tener muchas excusas para explicar por qué lo hicimos mal, pero eso no nos va a servir para poder ganarle a los mismos de siempre, digamos.
Ustedes están en un esfuerzo con otros, ¿no? Por construir un partido. Uh-huh. ¿Eso va caminando o está estancado?
O sea, no, sí, va caminando, sin duda. A ver, yo diría que no es claro los plazos aún, pero yo esperaría que sea dentro de este año, digamos. Quizás sea importante contextualizar porque uh-huh. Quizás no todos los radioescuchas lo conocen, pero básicamente hoy día dentro del Frente Amplio uno podría ver muy a grandes rasgos que hay dos como almas, si uno quisiera decirlo, que es por un lado el alma de RD, que con un carácter, no sé, uno puede decir como más del progresismo clásico, y un sector que se identifica más con una izquierda que pretende, por supuesto, repensarse en la línea del siglo XXI, pero que sí se identifica como más de izquierda, y esa izquierda está muy disgregada. Y hay varios esfuerzos que han empezado a caminar para ver cómo lograr aunar todas estas miradas. Y yo espero que haya novedades efectivamente en el corto plazo. O sea, creo que al Frente Amplio y por lo tanto a la política chilena le hace falta que aquella...
Ahí ¿sí? estarían ustedes, el Movimiento Autónomo, Izquierda Autónoma.
Nosotros somos Izquierda Autónoma.
Por eso, Movimiento Autónomo, Izquierda Autónoma, porque están también el Movimiento Autónomo entraría.
O sea, en las conversaciones está... pero que hay varias conversaciones dando vuelta y no... Yo creería que es imposible dar una definición como tajante por ahora.
Ya.
Hay que ver qué es lo que ocurre, pero las conversaciones han involucrado a estas dos fuerzas, al Partido Poder, a los dos movimientos libertarios y a Nueva Democracia, fundamentalmente. O sea, hay que aclarar que está bien disgregado, digamos.
Sí, dije, sí, siete. Sí, sí. Pero lo que pasa, Andrés, es que a mí me da la siguiente sensación de que el Frente Amplio, que surge, como tú, Vivian, lo has descrito, desde la movilización social, fundamentalmente desde la movilización social estudiantil, que marca un cambio sustantivo en la política nacional, etcétera, y que quiere hacerse cargo de esta nueva visión básicamente de darle una respuesta al neoliberalismo, es decir, que tenemos que construir una sociedad distinta que no sea neoliberal. Y hasta ahí va todo bien, y de pronto les caen 20 diputados, les caen ser como... les cae todo esto encima, tener un senador...
20% en la presidencia.
Claro, ¿y cómo hacer, qué hacer con todo eso? Les cae plata a los partidos, les caen tendencias al interior de los partidos, eso uno mira Revolución Democrática, no lo está pasando bien internamente, etcétera. Entonces, y al mismo tiempo tienen que responder a estar en el Parlamento y ser una fuerza no menor en el Parlamento, etcétera. ¿Cómo han ido procesando eso? ¿Cómo lo pueden procesar con la velocidad que se requiere para ser finalmente una fuerza opositora coherente, que tú la puedas identificar con claridad y que la gente pueda decir, esto es lo que nos ofrece el Frente Amplio, para sentirme Frente Amplista, digamos?
Sí, a ver, yo creería que lo fundamental que el Frente Amplio tiene que conseguir durante estos años para efectivamente irse erigiendo como una alternativa, no solamente para el 40% que sigue yendo a votar, o el 45%, o la mitad de ese 45% que alguna vez votó por la Concertación y ahora alguna, y ahora, claro, la mitad de esa mitad votó por el Frente Amplio, e intentar convencer a la otra mitad, por decirlo de una forma bien caricaturesca, sino que cómo logramos convertirnos en alternativa fundamentalmente para aquellos que son quizás los más golpeados por el neoliberalismo, pero que justamente por la naturalización de esta forma de hacer política, son los que más con más lejanía ven lo que está pasando en la política, que es lo que es la última elección, digamos. Bueno, justamente para pa poder convertirse en alternativa para esa gente, lo fundamental es conseguir mostrarse como una posición que puja por avances concretos en los problemas principales y con una visión que efectivamente sea democratizadora y antineoliberal, digamos. Yo creería que por eso es tan importante los dos proyectos que se han ingresado, por ejemplo, respecto al tema del aborto, tanto el tema de derogar la objeción de conciencia como un primer proyecto o un nuevo proyecto de aborto libre, que probablemente es muy difícil que logre ser ley en durante este periodo presidencial, pero que permite correr bastante el cerco de lo que se puede discutir respecto a derechos sexuales y reproductivos. Por eso es tan importante también lo que se está haciendo con la comisión del CAE, que preside Camila Rojas, que es compañera justamente nuestra, que ayer recibió la respuesta de Ricardo Lago, y hoy día fueron Sergio Vitar y Nicolás Izaguirre a esa comisión, y que uno de sus objetivos declarados es pensar en políticas reparatorias justamente para todos aquellos que en la práctica fueron estafados por el crédito con aval del Estado, que hay que decirlo con esas palabras, digamos. Bueno, y digamos con ese espíritu, digamos, o sea, pasar de una política que solamente es capaz de denunciar, que por supuesto hay que seguirlo haciendo, que hay dos coaliciones que están absolutamente anquilosadas, muy erosionadas por una corrupción interna que viene fundamentalmente desde el mundo empresarial, muy vinculados a los Luxich, a los Matte, etcétera. Es decir, dos coaliciones políticas que con sus bemoles han representado un proyecto de sociedad muy parecido. Pero más allá de saber decir eso, demostrar que también hay capacidad y vocación política para ir construyendo desde la posición que se logró conquistar, que no es suficiente, pero es importante, pequeños avances que vayan perspectivando cuál es el Chile que imaginamos, digamos.
Ahora, hay en materia de política de alianza dos dimensiones. Una, que tú nos contabas, la idea de articular un eje socialista democrático no en oposición, pero en complemento, por así decirlo, a la naturaleza más socialdemócrata de Revolución Democrática, ¿no? Pero eso como Frente Amplio. ¿De qué manera esta izquierda distinta, emergente, no sé cómo llamarla, va a vincularse también con la izquierda tradicional? Porque el Partido Socialista ha hecho varios guiños, ha hecho varios esfuerzos de entendimiento. Entonces, hay dos hipótesis o dos caminos, entiendo yo, al interior del Frente Amplio. La idea del reemplazo, o sea, de apostar a que esta gente más clásica termine, muera de inanición y convertirse en la izquierda tal cual, o la idea de la convergencia, que ambos sectores, Partido Socialista, Partido Comunista y Frente Amplio, se encuentren en una convergencia, en una casa común.
A ver, yo creería que es muy fácil hacer guiño siendo oposición, eso es lo primero, digamos. Sí. El Partido Socialista fue gobierno durante un buen rato.
Y no hizo ni uno.
Entonces, claro. Ahora, también es cierto que si es que queremos lograr avances, por supuesto que hay que saber conversar con todos los que sea necesario, digamos. No nos sirve una política identitaria que solamente los apunte con el dedo, justamente en la línea de lo que hablábamos recién. Si es que queremos, por ejemplo, lograr un avance en términos de condonación o condonación parcial, o lo que se logre conseguir con respecto a los endeudados del CAE, no lo vamos a conseguir solos tampoco. Yo creería que el espíritu que tiene que guiarnos es, en primer lugar, saber que los partidos de la ex-concertación, y ahí en ese sentido uno puede excluir, por supuesto, al Partido Comunista, son partidos que, al menos a nivel de su élite, siguen bastante gobernadas o con un nivel de alianza suficientemente importante con los principales intereses empresariales, digamos. Yo creo que eso hay que mantenerlo claro, porque, no sé, digamos, Ricardo Lagos seguía militando en el PPD y en el PS también, cuando fue presidente de la República, inventó el CAE y concesionó las calles, digamos. Entonces, no mucho el proyecto de sociedad que compartimos con alguien como Ricardo Lagos, es bastante evidente eso. También es bastante evidente que en el Partido Comunista y también en el Partido Socialista hay bastantes sectores que el Partido Comunista quizás es más completo y una buena parte del Partido Socialista que son bastante críticos también a lo que fue la obra neoliberal de los gobiernos de la concertación. Y yo creería que ahí hay dos discusiones fundamentales que tenemos que ser capaces de dar para poder justamente dilucidar esa dicotomía que tú me planteas. Una, cómo enfrentamos este gobierno de Piñera, qué disposición hay, por ejemplo, para avanzar en los temas que hemos puesto. El Partido Socialista hace pocos meses se definió como un partido feminista y hace 2 semanas salió que cada diputado tenía derecho a votar como quería con respecto a los proyectos sobre aborto. Entonces, dígame cómo es la cosa, digamos. Esta cuestión de decir una cosa y hacer otra parece que lamentablemente puede seguir presente. Y lo segundo, que quizás es lo más importante, es discutir también sobre cuál fue el rol del gobierno de Michelle Bachelet el segundo, digamos. Desde el Frente Amplio hemos sido bien críticos a la mayor parte de las reformas que se implementaron en el gobierno de Michelle Bachelet, probablemente excluyendo el aborto en 3 causales, que si bien no es lo que uno hubiese querido, uno entiende que hay un avance ahí, por supuesto. Pero no sé, la gratuidad finalmente, en la práctica, lo que más ha significado es darle un montón de plata a las universidades que lucran, digamos, las universidades masivo lucrativas, incluyendo las universidades cuyo dueño es Loret International Universities, que se transa en la bolsa en Estados Unidos. Y mientras no se logre dar una discusión completa, honesta, respecto a cómo nos posicionamos frente al gobierno de Michelle Bachelet, es muy difícil saber si es que estamos de acuerdo o no. Y hoy día la inercia a uno le hace suponer que el Partido Socialista y Comunista son mucho más defensores del gobierno de Michelle Bachelet porque fueron parte fundamental de él, digamos. Pero por supuesto eso es algo que es un debate pendiente, digamos, un debate pendiente incluso no solamente para discutir política de alianza, sino que es un debate pendiente para ir, lo que hablábamos en un comienzo, para ir elaborando una visión de izquierda para las próximas décadas en Chile.
Andrés Filbón, te agradecemos como siempre la gentileza. Ya seguiremos conversando, hay mucho que hablar.
Sí, por supuesto, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Y queda mucho que ver cómo se desenrolla, más que desarrolla, cómo se desenrolla todo esto. Querida Yana, ¿nosotros seguimos mañana?
Así es.
32 grados, les recuerdo, 32 grados de máxima para mañana, así que...
Polerita,
chalita...
Chorcito.
Bueno, eso es un poco exagerado. 32, pero 5 de mínima.
Hay que andar peor todavía.
Sí, pues tienes que andar
en la mochila. Con la marca en la mochila, sí. Y con la marca y la chala en la mochila.
Eso es. Nos vemos, nos reencontramos mañana. Muchas gracias, Yanna.
Gracias a ti.
A Tania González, que estuvo en la producción periodística, a Patricio Núñez en la puesta en el aire y, por supuesto, a ustedes por escucharnos. Buenas noches.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.